Se lo he dicho, saludamos a Ángel Camuñas, es el secretario autonómico de Escuelas Católicas. Ángel, buenos días, bienvenido a COPE.
Buenos días y muchas gracias por llamar.
Bueno, pues teníamos que llamar porque queremos saber la opinión de ustedes ante esta noticia de las últimas horas. ¿Cuál es su primera reflexión, Ángel?
Bueno, la primera fue ayer cuando por el tuit del gobierno vi la noticia, pues fue sorpresa, perplejidad, decía, no es posible que se fundamente el pacto de gobierno y los presupuestos en quitar el concierto, en congelar este año y poco a poco disminuir el concierto, como si fuéramos, lo decimos en la nota de prensa, un enemigo a batir, o como si nuestra escuela en algún momento hubiera supuesto una competencia a la pública. Creo que nunca ha sido así. Hemos sido complementarios y hemos trabajado juntos desde el principio, incluso desde que se hizo la transferencia de competencias en el año 2000 con la antigua administración de Bono y de Barrera. Y con la Ecospedal hemos trabajado como complementarios, con dificultades más o menos, pero bien, y ayer nos quedamos sorprendidos.
Sinceramente creo, Ángel, que la solución es el diálogo. Creo que ustedes tienen que intentar concertar una reunión con el presidente, con Emiliano García Page, que seguro que comprenden la postura de ustedes y seguro que se puede llegar a un acuerdo, que todas las partes pueden llegar a entenderse. Es mi opinión personal.
Yo lo pienso así desde hace mucho tiempo. O sea, entiendo que solo el diálogo, quizá lo que percibo últimamente es que se habla de diálogo y de consenso, pero en este diálogo y consenso parece que se excluye alguna parte. Entonces, bueno, yo creo que un diálogo que llegue a todos y que podamos hacernos entender, es decir, cuál es nuestra tarea, cuál es el alcance del concierto educativo, que no es una concesión, tampoco es un privilegio, sino es el ejercicio real de un derecho reconocido por la Constitución, que está previsto en la ONU y en los acuerdos internacionales que España ha firmado. Entonces creo que podemos llegar a un acuerdo, estoy convencido de ello.
Háblenos de la enseñanza concertada, para todo aquel que lo conoce, por supuesto, pero queremos saberlo de su voz, Ángel.
Aproximadamente en Castilla-La Mancha somos el 15% de los profesionales docentes. No tengo todo el dato delante porque me pillas en el colegio, no en la sede de Escuelas Católicas.
No pasa nada.
Pero en el colegio y con clase, es decir, el pleno recreo no, pero somos aproximadamente el 15% de la enseñanza en Castilla-La Mancha. Por tanto, somos un porcentaje bastante inferior al de cualquier otra comunidad autónoma. No pensemos que Madrid está en torno al 40-45, que en Andalucía supera el 25, si mal no recuerdo. O sea, que somos quizá la comunidad autónoma que menos enseñanza concertada tiene, quizá por la peculiaridad de nuestra región, que es muy amplia, quizá porque hay muchos centros que hubo centros y se han ido despoblando los lugares y por tanto han desaparecido los centros, pero creemos que no se debe de asfixiar a esta enseñanza y nosotros cada día trabajamos por prestar una educación que sea de calidad, que ayude a los alumnos, que sea en igualdad, en libertad, y consideramos que la sociedad nos afecta porque en el lugar donde estamos implantados, ahora mismo estamos en proceso de admisión de alumnos, los padres nos demandan, o sea, entienden que nuestro trabajo y nuestra tarea la estamos haciendo medianamente bien, porque año tras año nos siguen demandando participar en nuestras escuelas y ser parte de nuestras comunidades educativas.
Hay que pensar en los trabajadores, profesores, personal, bueno, de administración,
toda esa gente. Trabajadores, profesores, no solo los titulares, que bueno, sino la multitud de trabajadores que hay.
Toda esa gente está ahí, claro que sí.
Que más de 3.000, 4.000 trabajadores, que lógicamente se verán afectados, no todos, pero sí algunos, a reducir o congelar la enseñanza, pues se supone que hay una parte que no se puede congelar, que es la parte que proviene del presupuesto general del Estado, que ya está aprobado y que ese módulo tiene que transferirse. Pues entendemos que esto podría afectar, pero es una imaginación nuestra porque nadie nos ha dicho nada, entendemos que podría afectar a cosas como la atención a la diversidad, es decir, alumnos con necesidades educativas especiales, pues podría haberse afectado porque esos recursos que se conceden anualmente, y ahí sí que la administración tendría capacidad de poder reducir, pero hasta que no hablemos con la administración no podemos decir dónde estamos, el lugar en el que estamos.
Claro, exacto, falta esa próxima reunión, por supuesto.
Estamos objetivamente preocupados, o simplemente lo que podemos decir es que estamos preocupados porque nos sorprende decir que un pilar del acuerdo de legislatura o del acuerdo de aprobar el presupuesto sea reducir los conciertos, como si ahí fuera toda la política social. Es decir, bueno, nosotros también atendemos a gente socialmente marginada en cada sitio donde estamos. Nuestros alumnos son reflejo de la población en la que estamos situados. O sea, si estamos en una zona que es, podríamos decir, que socialmente sea necesitada, pues reflejo somos. Es decir, en mi colegio hay el igual porcentaje de gente que viven unas condiciones de clase media bien, de gente que tiene situación de dificultad, de carencia económica debido a la crisis, pues más o menos como está el resto de la sociedad.
Uno de los argumentos ayer que escuchábamos es que la financiación de los centros COS se hace en detrimento de la escuela pública. ¿Usted qué tiene que decir?
Eso, bueno, yo no sé quién puede mantener eso, pero eso es una mentira impresionante, porque nunca ha sido así. Es decir, de hecho, se hizo un plan de mejora de la enseñanza secundaria obligatoria, de la cual la escuela concertada no ha recibido ningún euro, ni un solo céntimo. De hecho, se crearon las secciones bilingües en los centros y a la escuela concertada se le permitió entrar siempre y cuando no supusiera ningún aporte por parte de la administración al centro concertado, es decir, a costa del centro concertado. Me parece que eso es, bueno, pues me lo pueden explicar de alguna manera, pero yo creo que salvo una visión que sea miope o que tenga algo en contra de nosotros, que pueda ser sectaria, no es sostenible realmente, entendemos.
Bueno, pues desde luego hay que esperar próximas noticias y movimientos, ¿no, Ángel? Esa es la noticia que podemos dar hasta ahora.
Bueno, principalmente yo creo que vamos a intentar dialogar. Yo creo que al final, una vez que podamos acercarnos y entre todos hablar, seguramente que esto que ha sido una alarma y que ha generado una situación de alarma en trabajadores, en profesores, en titulares, ayer que era día no lectivo en muchos colegios de Castilla-La Mancha, porque estamos en la Semana Blanca, hay centros que sí tenemos clase, pero ayer casi todos estaban sin clase. Pues a mí el teléfono, WhatsApp, al final yo llegaba por la noche ya casi mareado de ver el teléfono, porque había mucha gente preocupada. Es decir, en el fondo la gente cuando ve la noticia tal como aparece en titulares, cuando escuchan al portavoz, al vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha diciendo que se congela y que por lo tanto se reduce, pues claro, la gente se veía
se
en el paro.
Uh-huh.
¿Y
claro.
qué hacemos? ¿Algún padre? ¿Tenemos que ir ya? Bueno, no, vamos a esperar un poco porque hoy se aprueba, me parece, si mal no recuerdo.
Sí, hoy se lleva a Consejo de Gobierno, exacto.
Uh-huh. Un anteproyecto, ese anteproyecto tendrá que ser proyecto de ley, tendrá que ir a las Cortes, en las Cortes debatirse, aprobarse en su momento con trámites parlamentarios y con comisiones. Entonces entendemos que en algún momento podremos ser oídos, tendremos derecho de audiencia. Y sobre todo entendemos que eso sea así en un gobierno como el actual, que dice que escucha a toda la sociedad. Entonces, hemos de entender que nos van a escuchar porque creo que somos parte de la sociedad.
Por supuesto que sí, estaremos atentos. Ángel, gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias por preocuparos por el tema.
Como siempre, un saludo muy cordial.
Que además, eso que dice la campaña, la concertada beneficia a todos.
Gracias, Ángel, adiós.
Un abrazo.
Y 17. Cambiamos radicalmente de asunto y hablamos de una noticia que conocíamos la semana pasada. La semana pasada el gobierno de Castilla-La Mancha realizó un importante anuncio sobre el desarrollo de las energías renovables. En concreto, una línea de ayudas a este sector energético por importe de 3 millones y medio de euros. El objetivo es muy claro, optimizar la eficiencia. Bueno, este anuncio de la Junta se realizó desde el Centro de Operación de Iberdrola en Toledo, desde el que tengo entendido se controlan los parques energéticos de casi todo el mundo, excepto de Reino Unido y de Estados Unidos. Vamos a hablar de Iberdrola, al hilo de esta cita de la Junta en la sede de Iberdrola con el delegado institucional de Iberdrola en Castilla-La Mancha, con Venancio Rubio, que está en los estudios de COPE. Don Venancio, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir. ¿Qué tal todo?
Bueno, bien. Hoy, aunque hace un momento hablabais de alerta por viento, es un buen día para nosotros.
Claro. Desde luego, a veces se dice que es una noticia mala, pero no tiene por qué ser mala, según se mire, ¿no? Todo depende del color con el cristal con el que se mire. Bueno, hablaba yo de Iberdrola. Ustedes tienen una presencia muy importante en Castilla-La Mancha y me gustaría que nos lo cuente y que hablemos de la misma aquí, para los oyentes de la región.
Sí, nosotros, Iberdrola apostó hace mucho tiempo por Castilla-La Mancha, de tal manera que de unos 3.600 megavatios eólicos que hay en la comunidad autónoma, 1.835 corresponden a Iberdrola, casi el 50%. Por lo tanto, nuestra implicación y nuestro desarrollo ha sido tremendo. Es más, de 6.000 que tenemos en toda España, casi un tercio está ubicado aquí. Y ese es un motivo, quizá el motivo más importante, porque se estableció el CORE, que hacías mención hace un momento, y que tuvimos la oportunidad de que la consejera de Economía, Empresa y Empleo visitara el pasado viernes. El CORE es un centro absolutamente tecnológico, es tecnología desarrollada por nuestra ingeniería, por Iberdrola Ingeniería, y desde aquí su objetivo es controlar el funcionamiento y la gestión de todos los parques eólicos que Iberdrola tiene en el mundo, excluido, como bien has anunciado, Estados Unidos y Reino Unido.
¿Pero cómo puede ser esto? ¿Esto desde Toledo se hace?
Sí,
¿así
sí,
me lo está usted
sí,
diciendo?
Sí, desde la calle Berna, desde la Avenida Europa, en el edificio donde tenemos nuestras oficinas, está el CORE, hay 35 personas trabajando 365 días al año, 24 horas al día, 35 en total, en turnos rotativos, y lo que hacemos es visualizar en vivo y en directo y de forma instantánea todas las máquinas, pues que tienen todos los generadores que tenemos en Brasil, en México, en España, en Italia, Portugal, Hungría, Rumanía, en fin, sí, es una tecnología, lo podemos hacer. Es más, dependiendo del tipo de avería que en un momento de alarma, que en un momento determinado pueda dar un aerogenerador, los mismos trabajadores desde Toledo lo pueden rearmar. Tanto es así que si no lo pudieran hacer, es cuando recurrirían a la gente que tenemos en campo, en los parques, para que puedan ir directamente a la máquina.
Exacto, se puede hacer desde la central, por así decirlo, que es Toledo, así de claro, desde un punto de vista técnico, ¿no? Y si no, ya el operario, ¿no? Desde el punto de vista físico donde está ocurriendo esa incidencia, pues lo soluciona. Que habrá muchas incidencias, digo yo, porque esto, hablar a nivel mundial, un día estamos con problemas en Brasil y otro día en España.
Sí, da la casualidad que el mismo viernes, cuando vino la consejera, pues en dos pantallas un aerogenerador de Brasil y uno de la zona de Guadalajara. El de Guadalajara estaba funcionando perfectamente y el de Brasil estaba parado por exceso de viento. Había más de 90 kilómetros por hora y a raíz de ese momento de 90 kilómetros por hora las máquinas paran por seguridad, porque las palas no son rígidas, son flexibles y la punta podría dar con el mástil y por lo tanto derribarlo.
Muy bien dicho. Eso le iba a preguntar ahora mismo. ¿Cuál es la velocidad adecuada? Porque hablábamos ahora mismo en el tiempo, como usted apuntaba, de rachas en Castilla-La Mancha entre 70 y 90 kilómetros por hora, las máximas. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál es lo ideal para ustedes? Quiero decir, por supuesto.
Bueno, los aerogeneradores empiezan a tener un rango de inicio de funcionamiento a partir de unos aproximadamente 12 kilómetros por hora.
Ya empiezan a funcionar. A funcionar.
A funcionar, ¿vale? Su rango óptimo llega con 50 kilómetros por hora y a partir de 50 y hasta 90, por mucho viento que haga, sigue produciendo exactamente lo mismo. Llega a su máxima potencia, que son 2.000 kilovatios, y a partir de ahí no produce más, por mucho viento que haga. Y en este rango que estabais hablando antes, de 70 a 90 kilómetros por hora, podremos funcionar, pero si superan los 90,
cuidado,
las máquinas pararán.
Por tanto, hay que invocar al dios del viento, siempre que se pueda, pero con moderación. Sí. Bueno, ante todo, ustedes buscan, como decía antes don Venancio, la eficiencia y la sostenibilidad. Es algo muy importante en su empresa.
Por supuesto, nosotros estamos en esos dos criterios de la eficiencia y intentamos serlo, ser eficiente. Estamos intentando, pues a través de este centro de operación, que nuestras máquinas produzcan en la medida de lo posible lo más posible, y también hacer una operación y mantenimiento de las mismas que nos lleven a una durabilidad de los aerogeneradores. No tenemos todavía, no hemos tenido que desmontar ningún aerogenerador de los que tenemos en Castilla-La Mancha, que el primero fue en el año 99, en 1999, en el municipio de Higueruela. Siguen funcionando bien, se sigue haciendo bien la operación y seguiremos en ellos para ser eficientes, claro.
Cambiando de asunto, me gustaría comentar con usted una noticia por la que Ecologistas en Toledo señalaba que Iberdrola está atendiendo las peticiones de ecologistas y han corregido ustedes los postes eléctricos que recientemente provocaron la muerte de varios animales. Me imagino que por el choque de estos animales contra sus postes eléctricos. También hay que, bueno, prestar atención, ¿no?, a intentar evitar, ¿no?, esos accidentes fortuitos.
Sí, se ha producido en la provincia de Toledo, en Las Barrancas, al lado del embalse de Castrejón. Efectivamente, tuvimos una llamada de Ecologistas en Acción, de Miguel Ángel Hernández. Mantuvimos una entrevista y previamente, del mismo momento en que nos enteramos de que habían fallecido unas águilas, se repararon los tendidos que eran conflictivos. Y nos presentaron una demanda ecologista de Nación que las atenderemos a lo largo del año 2016 y también vamos a iniciar conversaciones con la administración autonómica, pues para ver un procedimiento que podamos llevar prácticamente de forma inmediata. Supuesto que se produzca un accidente, que fallezca un ave, pues reparar ese tendido si estuviera mal, porque tengo que decir, los tendidos están perfectamente, lo que pasa es que muchos de ellos llevan muchos años en el territorio y por lo tanto las condiciones técnicas actuales no son las que se exigían en el momento de su instalación. No todas, evidentemente, no todos los apoyos los vamos a corregir, pero sí en aquellos en los que se produzca una incidencia mayor de mortalidad.
Fenomenal. Bueno, pues Venancio, ¿algo más que quiere usted añadir con respecto a todo lo que es su empresa, importante empresa asentada, como decía usted, desde hace mucho tiempo en Castilla-La Mancha?
Bueno, resaltar que estamos aquí, porque a veces parece que no es así. Estamos 350 personas directamente en renovables y más de 500 entre los distintos negocios que estamos presentes en esta región. Por lo tanto, creo que es bueno que se nos visualice, aunque como estamos tan dispersos y en tantos sitios no se nos ve y parece que no estamos, pero sí que estamos.
Gracias, Venancio Rubio. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Un saludo muy cordial para el delegado institucional de Iberdrola en Castilla-La Mancha. 12 y 24. Seguimos.
Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará.
Recta final de la mañana de COPE y vamos a hablar de UNICEF Castilla-La Mancha, porque Asunción Díaz del Río, conocida empresaria y profesora universitaria, es la flamante nueva presidenta de UNICEF en la región. Asun, buenos días.
Hola, buenos días, Cristóbal.
Gracias por estar con nosotros, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y por haceros eco de UNICEF.
Bueno, poquitos días llevas, ¿no?
Desde el día 1 de febrero, recién estrenada.
Tomando posesión, como se suele decir. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de UNICEF? Que me imagino que es continuar, por supuesto, con todo lo que se está trabajando, pero en esa nueva etapa en concreto, ¿cuáles son tus objetivos, Asun?
Mis objetivos son en cascada los propios de UNICEF Nacional. Es la lucha por la infancia en todas sus facetas, desde la supervivencia, niños que mueren cada día por desnutrición, por ejemplo, o porque no tienen una vacuna de sarampión, hasta la educación y la protección en momentos conflictivos como está sucediendo en Siria en este momento.
Sí, que hablamos mucho de Siria los periodistas, pero nos tenemos que parar 5 minutos a pensar realmente lo que está ocurriendo en Siria o en otras muchas partes del mundo.
Pues, por ejemplo, todo el conflicto que está surgiendo en Siria y donde UNICEF está centrando un esfuerzo enorme ahora, no solamente en Siria, sino en todo el recorrido que muchos niños están haciendo con sus familias o sin ellas en la migración enorme que se está produciendo. UNICEF está trabajando en los países de origen, Siria o Afganistán, los países por los que pasan y en los países de destino, intentando que en todos ellos se produzca una protección de la infancia. Y en el propio país, pues ten en cuenta que, por ejemplo, la educación, el hecho de que los niños puedan estar en una escuela, no solo significa que no se pierda la educación de una generación entera, que sería negativísimo para el desarrollo del país, sino que además en esos momentos están en un lugar protegido, en el que están libres desde abusos sexuales hasta secuestros para tráfico de órganos, ¿no? Entonces la labor es fundamental. Ahí se les alimenta, se les forma y se les protege.
La solidaridad de cada uno, eso está claro, y luego sensibilizar a las administraciones de las palabras, que eso ya sabemos que desde el punto de vista político siempre están ahí las palabras, a los hechos.
Pues los gobiernos, desde los internacionales a los nacionales y al regional, que es al que yo me tengo que dirigir, les pido desde estos micrófonos, porque es en lo que me gustaría trabajar en el futuro próximo, ¿no? Desde mañana, es en el intento de firmar un pacto por la infancia, un pacto de todos los partidos políticos en el que quedaran reflejadas las medidas de protección de la infancia y que fueran intocables, subiera el poder del gobierno, el partido que subiera.
¿Pero un pacto regional o tendría que ser estatal?
Regional, hay muchos temas de la infancia que están desviados a las autonomías, por tanto el regional es no solo necesario sino imprescindible, y también se tiene que firmar uno nacional, que de eso se encarga el Comité Nacional de UNICEF.
Hablábamos antes de que había que pedir una cita con el presidente de la Junta, con Emilio García Page, lo decía, con Escuelas Católicas, te pasa lo mismo, ¿no? Tienes que pedir audiencia.
Le vamos a tener de lo más atareado al pobre presidente, efectivamente. En cuanto tengamos un poco tomadas las riendas y hagamos un plan de trabajo, le pediremos cita, que estoy segura, como han hecho todos los presidentes, que nos recibirá y que podremos empezar a trabajar.
Bueno, habéis renovado la Junta Autonómica, a la que se incorporan varias personas que, por supuesto, van a ser tus apoyos más inmediatos, porque la región es muy grande y, como bien sabemos, hay que estar en muchos frentes, ¿no?, y en muchas poblaciones, muchos pueblos. Esto no es solo lo que ocurra en Toledo.
Efectivamente, se mantiene una parte muy importante del equipo, más del 50%, de hecho mucho más si no tuviéramos en cuenta, por ejemplo, Cuenca, donde no existía delegación. En Cuenca se incorpora Ana Julia Llorente como responsable, con Maite ayudándola. En Albacete se mantiene el equipo, con Bea ya a la cabeza. En Guadalajara entra Juana López como responsable. En Ciudad Real, José Luis López Sancho se mantiene como responsable con su equipo también. Y en Toledo, José María Calvo, el anterior presidente, pasa a ser delegado de Toledo.
Sí.
Con Cristina Sánchez. y me acompaña como vicepresidente mi buen amigo Arturo Molina y Hakima Laburi, con la que he tenido el gusto de colaborar muchísimos años, y es una mujer bandera, que creo que es un fichaje buenísimo para UNICEF, que viene como secretaria. Y tesorera se mantiene Maribel Domínguez, una veterana de 30 años en la casa.
Todos ellos para luchar por algo tan difícil como es defender y promover los derechos de todos los niños en todo el mundo. ¡Qué reto tan difícil! Esto sí que es una labor encomiable la que hacéis.
Efectivamente, pero por suerte tenemos unos ciudadanos castellano-manchegos muy solidarios que lo han demostrado estos años en plena crisis. Pues ha subido tanto el número de colaboraciones, el número de socios, como el importe medio de las cuotas, que es más, pedimos, ¿no?, que sigan colaborando de esta manera, que sigamos creciendo de esta manera, porque son necesarias las aportaciones económicas para que UNICEF pueda hacer todo su trabajo en los países receptores, además de que sigamos trabajando por la infancia en nuestro país.
Gota a gota se llena el vaso o la jarra de agua. Asunción Díaz del Río, muchísima suerte, gracias por haber venido en estos primeros días, que serán un poco de jaleo, y seguiremos hablando. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Cristóbal, y muchísimas gracias por haceros eco de estas necesidades de UNICEF.
Lo dicho, UNICEF Castilla-La Mancha, hoy en la sintonía de la cadena COPE. 12:30, seguimos.
La mañana.